Ubaldo Matildo Fillol, José Luis Romero desde Córdoba, los saluda. ¿Cómo te va, Pato?
¿Qué tal, José Luis?
Bueno, a ver, Pato, si podemos mejorar este...
No se escucha.
¿Me escuchan bien? No, yo lo escucho bien, ¿eh?
Sí. Ahora sí te escuchamos perfecto, querido Pato.
Buenas noches.
Bueno, no, tenemos una dificultad. ¿Por dónde andas, Pato? A ver, querido.
Ahí lo van a sacar para tratar de restablecer.
Claro,
la
querido y admirado Pato Fillol.
¿Por qué se festeja hoy el Día del Arquero? Por el día, en realidad, homenaje a Miguel Calero, el arquero colombiano.
Claro. Hoy, en un día como hoy, hubiera cumplido años.
Miguel Calero. Hubiera cumplido 42 años Miguel Calero, que tuvo una enfermedad muy grave que después derivó en su muerte, y a través de esta situación... tan querido en Colombia, el jugador que más partidos jugó, casi 1000 partidos en Colombia y en el fútbol mexicano, se termina determinando el Día Internacional del Arquero en honor a Miguel Calero. Claro.
A ver, Pato, ¿nos escuchás ahora?
Sí, buenas noches, sí, lo estoy escuchando perfecto.
Ahí está.
Bueno, estamos hablando de los arqueros, querido Pato, te mandamos un gran cariño, un gran abrazo, por ahí nosotros aquí en Córdoba, yo creo que fue en el partido con Bolivia, tengo una foto ahí con el Pato, porque para tenerlo en recuerdo a una persona que uno tanto admira y tan cálida, tan buena gente, el Pato Fillol. Pero hablemos de los arqueros, Pato. Decía aquí nuestro compañero, o nuestros compañeros, si puede haber el Día del Arquero. En su momento se lo tomaba en sorna para decir, sí, te voy a pagar el Día del Arquero. Pero le llegó el merecido homenaje a ustedes, Pato.
No, sí, tiene que haber, como siempre hay... Históricamente Argentina ha tenido... representantes muy fuertes en el arco a nivel nacional y a nivel mundial, así de que sí, está bien. En este caso de Calero, pobre, que tuvo su enfermedad, se fue muy joven, y todo lo que estaba dando, no solamente cuando jugaba sino también en la docencia, y lo llegué a conocer, a cruzarme, y también lo consideré un buen hombre.
Pato, buenas noches, el gusto de saludarlo como siempre, Gerardo, desde aquí, la verdad que es un placer siempre charlar con usted. ¿Cómo ve hoy a los arqueros argentinos, Pato? Si uno tuviera que preguntarle a usted qué ha sido el mejor, seguramente tendría la mejor visión de lo que son los arqueros hoy, donde, más allá de la continuidad de Chiquito Romero en el arco, hay un recambio importante en los arcos, hay muchos arqueros jóvenes, por el ejemplo está en River y en Boca, que han apostado por arqueros jóvenes.
Debe haber un recambio generacional muy bueno en el arco de la selección y en el fútbol argentino. Hoy veo muy buenos arqueros y bastante cantidad. Cosas que por ahí antiguamente no pasaba eso. Había tres o cuatro de primerísimo nivel y después el resto. Pero ahora hay muchos arqueros buenos en un buen nivel. Y posiblemente mi mirada sea la siguiente, no, por ahí no está el distinto, el que está 3-4 escalones arriba y que ese no lo discute nadie. Pero que hay muy buenos arqueros y muy buena cantidad, sí. En el arco de la selección está Chiquito Romero, que tiene 2 eliminatorias, tiene 2 mundiales, pero si tendría que jugar cualquiera de los que están con él ahí, digamos, Rulli, Guzmán, Marchesín, cualquiera de ellos, yo creo que lo haría bien también, porque son arqueros con bastante posesión.
Eladio Arregui, en Capital Federal.
Sí, vos sabés que, Pato, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh?
Hola, ¿cómo andás, Arregui?
Bien, muy bien. Estaba pensando, con respecto al Día del Arquero, que, bueno, que por lo de Calero es hoy, pero sí. Yo recuerdo muchas veces, en el año 75, en aquel partido que le atajaste ese cabezazo a la Bruja Verón, sí. Bueno, una crónica de Osvaldo Soriano decía en aquel momento, anoche... Mientras Estudiante de la Plata soñaba con aquellos laureles que consiguió entre el 68 y 71, un hombre delgado de rostro sereno se encargaba de llamarlo a la realidad. Ubaldo Fillol, tal vez el mejor arquero de los últimos 20 años, aún teniendo en cuenta los últimos de Amadeo Carrizo, mostró que no basta tener buena vista, agilidad y seguridad de manos para ser un crack en el área. Lo suyo fue impecable, desde que sacó el violento cabezazo de Juan Ramón Verón. Y después seguía la columna del Gordo Soriano, ya desaparecido, ¿no? Pero yo recuerdo, sí, la revista en aquel momento y el título El Día del Arquero por vos, Pato, en aquel momento. Así que mi reconocimiento, ¿no?
Sí, fue muy lindo. Tengo ese recorte, tengo ese recuerdo, tengo ese partido. Y después, eso hablas del año 75.
Claro, exacto, el Nacional.
Y, sí, tuve la suerte de poder jugar hasta el año 90 y tener un nivel muy parejo. Y también fue antes de la Copa del Mundo, que a mi entender fue donde el mayor elogio recibí, porque Argentina por primera vez en la historia era campeona del mundo. Así de que, bueno, no reniego de mi carrera, estoy orgulloso y estoy muy feliz porque el tiempo, en el año 90 me retiré y hoy hace 27 años que dejé de jugar al fútbol y el tiempo me ha dado un reconocimiento tremendo con la gente, eso lo palpo en el día a día.
Claro, sí. La gente no se ha olvidado de Waldo Filiol, al contrario, todos los días te recuerdan y se agiganta también el mito, sin ninguna duda. Pato, ¿cómo ves ahora lo que ha ocurrido con la selección argentina, con la ida de Bauza, con todo lo que ha pasado? ¿Cuál es tu reflexión?
Uy, tengo una crónica para hacer. Sí, por experiencia. Porque yo viví la época de la mala imagen del fútbol argentino.
La del 74.
Las cosas. Y cuando creíamos nosotros, lo decíamos, de que eran los mejores del mundo, sin haber ganado absolutamente nada a ese nivel. Yo estuve en la eliminatoria del año 73.
Claro.
Nosotros veníamos de ser eliminados en el 69, para el Mundial del 70, que se jugó en México y fue campeón en Brasil. Y yo fui en la eliminatoria del 73, para ir a Alemania en el 74, y eran épocas de que estaba muy desprestigiado el fútbol argentino, y épocas también en las cuales muchos jugadores, si no lo citaban mejor, sentían una satisfacción.
Un alivio.
Y bueno, fuimos al Mundial 74, pasó lo que pasó, y a partir del 78 vino la luna de miel, hermosísima, del fútbol argentino a nivel mundial. Campeones del mundo, por primera vez. Para mí hubo un antes y un después en el fútbol argentino a partir de ese año. Y después en el 86, Maradona, Messi. Es decir, viví la época mala y la época buena. Todo lo que se está haciendo ahora con el manejo del fútbol es como que, yo digo, esta película ya la vi. Uh-huh. A mi entender es esto se hacía en la época mala del fútbol argentino. Ojalá que me equivoque. Digo esto porque vos me preguntás por Bauza y todo eso. Yo digo, no se tendría que haber ido para tener una continuidad el Tata Martino, por ejemplo. Ahora faltan dos fechas FIFA. Argentina tiene que sacar puntos porque es muy importante, puede quedar afuera de la Copa del Mundo si no. Y cambiamos el técnico cuando en el año 74 Argentina clasifica para ir a Alemania. Y echan al técnico que había clasificado a la selección, que era el cabezón Sibori, y mandan un triunvirato al Mundial de Alemania. No fue mal, no fue. Bueno, y ahora también estos cambios, mitad de camino. Por eso te digo con muchos fundamentos de que es como que esta película la vi y no me gusta nada. Ojalá que salga adelante el fútbol argentino igualmente, pero no me gusta lo que está haciendo.
Ernesto Fernández en Santa Fe, estamos hablando con Ubaldo Matildo Filiol en el Día Internacional del Arquero. Ernesto.
Pato, un gusto. Vos sabés que, bueno, antes de hacerte la pregunta y sumándome también un poco al recuerdo de Ladio, en Santa Fe todavía recuerdan al loco Estelic en 1979, cara a cara con Filiol, el remate de zurda y la pelota que le tapaste.
Lo que
le hubiera dado el primer título y el único título a Unión en primera división, que mañana va a estar cumpliendo 110 años. Pero yo te quería consultar puntualmente acerca de todo esto que decías. Si no hace falta, a nivel dirigencial, digo, idoneidad en los dirigentes, no hace falta un proyecto, un plan a largo plazo y que la selección argentina vuelva a ser prioridad. Y te pongo dos ejemplos. Para los Juegos Olímpicos, prácticamente hubo que rogarles a muchos clubes para que cedan a sus jugadores. Ahora muchos dicen que como el campeonato se va a estar jugando, no van a ceder a muchos jugadores para el Campeonato Mundial Sub-20, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Dejó de ser prioridad la selección? Y no hablo solo de la mayor, sino que también hago hincapié en las selecciones juveniles.
Sí, por eso te digo, no me está gustando nada lo que están haciendo. Absolutamente nada. Y se está hipotecando mal el recambio generacional de esta camada de jugadores, que a mi entender la mayoría cumple un ciclo después del Mundial del año próximo. Y yo veo que no está el recambio que se generaba antes con el trabajo estupendo que había hecho Pekerman. Dejó de ser prioridad, sí, en todos los aspectos. Yo me acuerdo que Flaco Menotti, cuando se hizo cargo a fines del 74, le hizo firmar lo que le dijeron los dirigentes, se los puso en un papel. Prioridad absoluta la selección nacional. Y bueno, todo eso se ha perdido y por eso estoy preocupado. Yo marqué ejemplo, vos marcaste otro también, y hay muchos más para marcar, para que nos demos cuenta que estamos caminando por la cornisa.
Pato, ya para despedirte y agradecerte la atención que has tenido con Radio Nacional, con Tira Nacional, volviendo al tema del arquero, recién, bueno, coincidíamos en el recambio generacional de los arqueros en el fútbol argentino. Esto viene de la mano también con la renovación de los técnicos en la Argentina, porque uno siempre ha sostenido que el técnico, el arquero se consolida, llega a su solidez con el paso de los partidos. Es arriesgado, está bien, de una vez por todas, ¿había que tomar, hacer el recambio de arqueros?
Con eso te escuché de que a quién me mencionaste.
No hice puntualmente referencia a alguien en particular, pero digo, el recambio de arqueros en la Argentina, que ahora se le da la chance ya a más temprana edad, sí. Viene también con la renovación de los técnicos, hay muchos técnicos jóvenes. Antes se respetaba mucho al arquero maduro ya, ahora de pronto, por ejemplo, acá en Belgrano se retiró Olave, en vez de ser Montoya, que es un arquero con trayectoria, directamente el técnico lo puso a Costa. Está Caranta en Talleres. Sin embargo, le dieron la oportunidad a Herrera. Y así van pasando. Bolonia es suplente de Batalla, un joven en el arco de River.
Y lo nuevo es lo que se está pasando a nivel sociedad también. Fíjate lo que pasa en las multinacionales. Hay recambio también a nivel empleado, ponen a gente más joven. Fíjate lo que hay en el medio de ustedes también a nivel televisión. Hacen recambio por gente más joven, por imagen, por lo que fuere. Y en el fútbol, bueno, no nos ha salvado todo eso. Y y si yo veo que está esa mentalidad, ha pasado con los técnicos también en el recambio, y que ese es un error tremendo el tema de los técnicos, porque el técnico con experiencia ya lo tratan como viejo y lo tiran por la ventana. Y se desprecia la gran experiencia, la docencia de ese técnico. Sí, pero bueno, que viste cómo es, cada técnico, cada dirigente tiene su pensamiento, y se ha dejado de lado aquella consulta que había antes, que se juntaban 10 referentes y se sacaban conclusiones, y no se dejaba de lado como se ha dejado de lado a mucha gente en el fútbol. También eso es peligroso, es malo.
Ubaldo Matildo Frisol, te mandamos un gran abrazo, gracias por todo, por toda la gentileza, la generosidad que tenés, gracias por estar y ser siempre hombre de consulta para todas estas cuestiones. Así que te mandamos un gran cariño.
Bueno, gracias por el llamado, les mando un abrazo.